En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender a sus peticiones. Los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421, donde estaremos atendiendo sus peticiones. Recuerde que también tenemos la cuenta de WhatsApp 3311-551962, 3311-551962, para que se comuniquen con nosotros. Lourdes Torres atiende sus llamadas, Charlie Flores nos acompaña en controles y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería. Estamos atentos ya a sus mensajes, le recordamos que necesitamos que nos ayuden a dar solución a sus problemas de manera conjunta. ¿A qué me refiero? Que nos entreguen su información completa, nombre completo, teléfono de contacto, la descripción del problema y si ya tiene folio de reporte que lo agregue también en el mensaje. Así podremos darle seguimiento y, por supuesto, derivarlo a la dependencia que le pueda dar una solución de manera más ágil, de manera más rápida. Ya tenemos aquí algo de participación, enseguida la daremos a conocer. Ayer se quedaron bastantes en espera, así que vamos a ver si hoy podemos avanzar lo más rápido posible. En otro mensaje dice Luz María Valenzuela, quiero hacer un reporte público en la calle Brillante, entre Angulo y Herrera y Cairo. Hay venta de todo, dice, ¿qué? Combi de volante de camión, bicicleta, se reportó a la policía municipal, a las policías municipales a sus rondines para tratar de quitar la delincuencia, pero los que se dedican a esos ilícitos, estoy siendo agredida, tanto física como en persona y propiedades, si no se puede controlar esto por la policía municipal, que haga otra cosa la dependencia. Gracias, ahí está el mensaje y tenemos más. Dice mandar la página para registro y tener una cita para el trámite de la tarjeta al transporte público de 100. Bueno, ese acuérdese que es mi Jalisco, yo Jalisco Apoyo al Transporte, la plataforma donde se pueden dar de alta las personas que cumplan los requisitos, es ingresar ahí, es nada más teclear así tal cual, yo Jalisco Apoyo al Transporte, tienen ustedes que ingresar de manera directa. Hay otro mensaje de Susana Ayala, dice, pedí cita para yo Jalisco para una reposición, es hora que no me llega la cita, solamente me llega esto, ¿tiene validez o no? No, porque está haciendo la cita revisada, entonces quiero pensar que se trata de un procedimiento para analizar si existe la posibilidad de darle atención entre citas a usted o asignarle una que esté disponible en el transcurso del día. Vamos a ver si hay alguna respuesta, pero por lo pronto siga entrando al sistema de manera recurrente a ver qué es lo que le responde. No sé cuándo la solicitó Susana, si fue hoy. Pues no espera la respuesta inmediata, tendrá que ser en el transcurso de los días para que le puedan dar una solución. Acá nos dice, agradecerte, ayer se atendieron a mi hijo en la 110, gracias por la ayuda, dice Marta Alicia en su comentario. Y hay una nota de voz que llega ya a este teléfono público, vamos a ver de qué se trata y continuamos con el programa. Charlie, por favor.
Víctor, buenos días. Te felicito por tu programa. Ayer te mandé un audio donde te explicaba que me dieron un número telefónico para hablar respecto a una cita psicológica. Tengo fácil 7 días llamando todos los días. Ayer hice como 14 llamadas, hoy llevo 7 llamadas. No sé si tú pudieras ayudarme, porque se supone que yo debo de asistir a esa cita. Si no, la denuncia que yo hice ante la fiscalía no procede si no está todo ese protocolo que te marcan. ¿Pudieras ayudarme? Mi número telefónico es 3340-647422. Y el número telefónico que me dieron para hablar a la cita es el 33-31-51-82-92. Y no me contestan, tengo 5, 6, 7 días, no sé cuánto. Más de 50 llamadas y no me contestan a ninguna hora. ¿Pudieras ayudarme, por favor?
Bueno, vamos a intentar con el equipo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y ellos son los que tendrán que ponerse en contacto con usted. Vámonos con otro mensaje. Este nos pide, no sé del nombre, pero señala lo siguiente: tengo un departamento de Infonavit intestado por parte de mi esposo. Quiero arreglar el asunto, pero el notario que me cobra mucho. Ya tengo la liberación de gravamen, tengo una hija. ¿Saben algún lugar donde no me cobren tanto? Más bien le voy a marcar, Elia, porque no sé exactamente qué le están cobrando. Usted debe de pagar nada más el proceso de la liberación de hipoteca, de lo que es, digamos, la última escritura que se genera por parte del Infonavit. Pero no sé en qué etapa se encuentra de la liberación del crédito. Si es por fallecimiento, es muy rápido. Usted solamente notifica al Infonavit, ellos valoran el caso, le autorizan que se cancele la deuda. Usted paga los derechos notariales, le entregan su escritura y ya es, digamos, todo lo que se tiene que hacer. Para la resolución del juicio de intestado, por ejemplo, si usted quisiera que el asunto se resuelva y la determine un juez como legítima heredera, pues tiene que hacer un proceso. Y puede ser, en efecto, sí, ante un notario, puede ser ante el juez, pero me gustaría mejor hablar con usted para ver específicamente en qué etapa se encuentra el proceso y cómo podemos ayudarle. Vámonos a la llamada de Guadalupe Romero, ya está en el teléfono público, así que adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, Víctor. Mira, Víctor, ayer estuve oyendo el programa de las escrituras y fíjate que yo hace como unos 5 o 6 años compré un colchón y se robaron mis escrituras cuando me pusieron el colchón, pero no me di cuenta hasta después de años que las ocupaba. Entonces, pues no las busqué como loca y nada. Entonces fui y saqué una copia certificada, pero oí que no sirven para en un caso de venta.
Así es.
Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, con la escritura que tiene como copia, presentarse en la notaría que expidió la misma y solicitar un segundo testimonio de la escritura. Ese segundo testimonio tiene la validez formal porque el notario, digamos, genera el documento, va al registro público y le dice, a ver, estoy certificando que esta escritura yo la generé, que tú la tienes registrada en esta boleta, palabras más, palabras menos, pásame la boleta registral. El notario hace, digamos, el alta de los documentos, con la boleta registral la anexa su escritura y firmada por él, entonces ya el registro público dice, okay, sí, notario, la escritura yo la tengo, tienes razón, es esa, en efecto coincide con lo que me dices, adelante, le da la boleta registral formal y oficial, el notario le anexa su escritura y usted ya con eso puede vender las escrituras.
Fíjate, Víctor, nomás que el notario está en Querétaro, en su oficina número 6, ¿verdad?
¿Y dónde está registrada la propiedad? ¿Dónde está registrada la propiedad?
A la propiedad aquí en Zapopan.
¿Un notario lo hizo allá y aquí quedó registrado en el registro público?
Ese departamento, son departamentos, son del Fobiste.
Ah, okay.
Entonces, pero el notario está en Querétaro, él fue el que hizo las escrituras.
Sí.
No me acuerdo del nombre, pero él está allá en la notaría número 6.
Debe funcionar igual, marque primero a la notaría y explíqueles el tema para que ellos le digan cómo obtener una escritura válida para... Dígale, quiero una escritura válida para compraventa a esa notaría. Ah. Ellos le van a decir, ah, okay, hay que hacer esto. Y casi estoy seguro que le van a ofrecer el segundo testimonio, que le deberán cobrar a lo mejor más barato que en Jalisco, o más caro, no lo sé, que va de 3,000 a 6,000 pesos, y a usted los paga y listo.
Ah, bueno, ¿sí? Mano, pues entonces tengo que hablar. Pues muchas gracias, Víctor.
A usted, gracias, muy buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Bien, tenemos más mensajes, pero nos tenemos que ir a la pausa porque ya estamos a prácticamente el 15, así que después del primer corte comercial regresaremos para atender sus mensajes y llamadas en este teléfono público. Aprovecho para recordarle al auditorio de la Estación de las Noticias que el 3311-5519-62 es única y exclusivamente para mensajes de texto, para que usted nos envíe por chat lo que necesita, cómo le podemos ayudar, un mensaje que podemos procesar y derivar con las diferentes dependencias, porque si usted nos marca no podemos pasarle al aire, tenemos que marcarle nosotros desde la computadora y ese proceso algunos no lo han entendido, entonces a quien en este momento me está marcando, decirle que no le podemos contestar, no porque no quiera, porque técnicamente es inviable que le podamos escuchar, así que lo ideal es que mejor nos escriba o nos deje una nota de voz si quiere finalmente hablar y así le vamos a escuchar para ver qué necesita, ¿sí? Se lo encargo mucho que respeten eso, que nos escriban solamente por el chat, porque pues si no van a pasarse toda la hora intentando llamar y no podemos contestarles. Así que aprovechen el tiempo, comuníquense con el método que nosotros tenemos ya resuelto para darle atención a todos ustedes. Acá nos dicen, hice un reporte al 070 sobre un vehículo abandonado con la matrícula JUC3170. Hoy escuché que retiraron autos, pero este desde el mes de febrero está para retiro y avanzaron 6 meses y no lo hacen. Me dice, lo que dice el entrevistado Saúl González es mentira porque no lo retiran, dice Almendra González. Pues hay que seguir insistiendo, sobre todo con el Ayuntamiento de Guadalajara. Usted ya tiene su reporte, me gustaría saber, bueno, dice que fueron 6 meses, si tuviera la fecha exacta sería mucho mejor para poderlo compartir con el equipo de Comunicación Social de Guadalajara y ellos puedan darles seguimiento a su reporte, saber por qué no se ha retirado esa unidad de la que se solicitó, unidad chatarra, que sea removida. Nos piden otro mensaje, el siguiente texto dice, quiero agradecer al Ayuntamiento de Tlaquepaque porque se reportó de una esquina de la calle que estaba destrozada por el uso de agua. Ayer acudieron a solucionar, aunque faltan otra esquina, son los reportes 366 y 367. Gracias, dice, quisiera donar insulina glargina a quien de verdad la necesite. Son 2 frascos, dice la señora Ornelas en su comentario. Si a alguien le interesa, aquí la tiene ya disponible para usted. Nada más le pido yo receta donde se establezca que le pidan la insulina de esas características para poderle derivar con la persona donadora. Preguntar a la audiencia si alguien sabe cómo hacer chilate, dice aquí, que es agua de cacao. De antemano agradezco sus atenciones. Eso escribe Salvador Berni en su mensaje. Y otro más, ¿puede usted o su audiencia decirme si alguna institución o persona que reciba donaciones de muebles usados en regular estado? Dice Rafael Villagómez en su comentario. Mientras que Tadeo Martínez dice, tengo un departamento del Infonavit, tengo 8 años pagándolo, es el tercer piso, ya se está minando el agua por el techo, ¿tiene garantía? Esto es en Villa Fontana Diamante, en Zapopan. La garantía es limitada, suele ser de 1 año, máximo 2, según la constructora. Revise el contrato de compraventa que se generó durante la operación para adquirir esa unidad y ahí tendrá la posibilidad de ver si le puede reclamar o no a la constructora. En el caso de que eso no sea factible, de que ya se haya vencido la garantía, búsquese un equipo de mantenimiento de viviendas que le pueda dar servicio. Si usted es el tercer nivel y no hay más arriba, pues quiere decir que el problema está en la azotea, en la parte donde están las juntas o el sellado, la medida de azotea, lo que sea, y ahí podría encontrar una solución. Pero lo más importante, si quiere que la constructora se haga cargo, debe de buscar en su contrato, revisar el clausulado y ahí tiene que aparecer cuánto tiempo tenía de garantía. En función de eso, podrá usted hacer la reclamación o no a la compañía que le vendió ese departamento. Buenos días, ¿dónde puede sacar mi hijo la tarjeta de medio pasaje para la preparatoria? Porque no sale en lista del programa. ¿Me puedes decir, por favor? Si no salió en el programa de mi pasaje, pues es igual. Yo, Jalisco, apoyo al transporte, ingresar como estudiante y llenar el formulario para ser evaluado. Ya el gobierno analizará si le conviene o no, o si le será convincente, quiero decir, sus argumentos para que le puedan dar el plástico y determinar si amerita o no. Muchas gracias. Otro reporte dice aquí, pueden compartirme el enlace para el apoyo del transporte. Es muy sencillo, escríbalo usted mismo en el móvil. Yo, Jalisco, apoyo al transporte y ahí aparecerá la convocatoria. Acá nos dice Lulú, un teléfono donde puedo reportar unos gatos abandonados. No hay ningún teléfono. Los centros de control animal ya no se llevan como antes los animales. Muchas personas se quedaron acostumbradas a eso de lo que le decíamos antes, la perrera, que hablaban y llegaban a la colonia a llevarse a los animalitos que estaban en la calle. Ya no es así, salvo que sea, por ejemplo, una perra o una gata con crías que esté en un estado agresivo, sí la retienen con todos los cachorros. Y si tuviera alguna enfermedad o estuviera lesionado, fuera víctima de maltrato, pero por el simple hecho de andar en la calle ya no se los llevan. Usted deberá de buscar, más bien, una asociación protectora de animales que le ayude a conseguirles un hogar a esos gatos para tener una persona que los cuide y se haga cargo de ellos. Y lo más importante, a quien les gusten los animales, enséñense y disciplínense a esterilizarlos. De preferencia, si rescatan uno de la calle, inmediatamente hacer que no se puedan ya reproducir para evitar la proliferación de animales domésticos en la vía pública. Sobre todo en los fraccionamientos cerca de los bosques, las razas de gatos y perros ferales, o más bien las camadas de gatos y perros ferales, son un problema para la fauna. Entonces necesitamos controlarla. Y en zonas urbanas, pues ya sabe, ¿no? todo el mundo les hace el ay, qué bonito, pero nadie se quiere encargar a ellos de cuidarlos, darles de comer o quitarles las enfermedades que tienen. Ahí andan los pobres con pulgas, garrapatas, heridas en la piel, y todo eso afecta a los animalitos y, por supuesto, al entorno. Así que ahí está el llamado de atención, y en su caso, pues no hay ningún teléfono, lamento de informarle. Debe usted buscar una sociedad protectora de animales que le ayude a acomodar esos gatitos en un hogar donde puedan recibirlo. A ver, dice otro mensaje. ¿Podría usted ayudarme a encontrar un notario justo en precios para hacer el juicio testamentario de mi madre? Gracias y por su ayuda y atención. Bueno, yo tengo contacto con el notario amigo de esta casa informativa, que es el licenciado Lorenzo Bailón Cabrera. Si quiere que le recomiende a alguien, pues yo le diría que con él. Si usted, pues, si me habla de precio justo, entonces no sé a qué se refiere con precio justo. En ese caso, le sugiero que vea al Colegio de Notarios de Jalisco para que analicen todas las opciones, cuál es el que más le conviene. Pero por trato y atención con calidad y calidez, don Lorenzo Bailón, recomendadísimo a ojos cerrados. Ahí se lo dejo ese dato. Otro mensaje nos dice por acá: ¿es verdad que se abrió convocatoria para pasaje? Si es así, ¿dónde me puedo registrar? Lo mismo, en la página de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, ahí se tiene que hacer. Otro más, dice, ¿me podrían informar dónde se pueden llevar salas en desuso? Pues si usted me informa en qué municipio vive, yo le ayudo para poderle llevar el teléfono que corresponda, porque vuelvo a insistir con ustedes, insisto mucho. Me dicen, oiga, ayúdeme a reportar a otros abandonados, ¿no? Oiga, por ejemplo, Tlaquepaque está retirándolos de las calles. Y ya le digo, ¿en qué municipio vive? No, pues es que vive en Zapopan. Pues eso, ahorita no hay programa ahí, que yo sepa, no están haciendo eso. Lo están haciendo en Tlaquepaque. Entonces, dan por sentado que el programa es para todos los municipios. Acuérdense que hay demarcaciones. Cada municipio trabaja de manera diferente. Cada ayuntamiento tiene sus propias estrategias. Guadalajara hoy está con los autos abandonados. Tlaquepaque retirando objetos de la vía pública. Y son cosas distintas. Entonces, necesitamos que ustedes también se concentren al escribir y digan, vivo en Tlaquepaque, estoy en la colonia tal con este cruce de calles, quiero esto. Y entonces ya podemos ver si es factible o no que le atiendan. Le encargamos que nos ayude con esa parte para poderle entregar la información que necesita y no derivarlo con información equivocada. Vamos con esta nota de voz, Charlie, a ver de qué se trata y continuamos con el teléfono público.
Buenos días. Disculpen, vengo manejando, no puedo escribir, por eso mando nota de voz, pero me interesa si es posible que me contacten con la persona que quiere hacer donación. Yo estoy ayudando a una persona que ahí en su programa solicitó apoyo. Estas personas están en una situación muy difícil, están prácticamente infestadas de todas las plagas habidas y por haber. Nosotros con mucho gusto las estamos apoyando, les vamos a limpiar, a hacer limpieza porque son acumuladores, les vamos a fumigar y pues todos los muebles que tienen ya fue un fumigador, están en estado deplorable y también de infestación, nos dicen que hay que tirarlos, entonces pues nos estamos abocando a ver quién puede donar muebles porque no estamos en posibilidad de comprarles muebles nuevos. Nosotros somos una familia que nos unimos para ayudar a estas personas por las condiciones, la verdad, tan deplorables en las que están viviendo. Si es posible, mi nombre es Patricia Alvarado, mi número de celular 33-1093-4149, para ponerme de acuerdo con esta persona, a ver si puede donar o lo que tenga para donar le sirve a estas personas. Muchas gracias.
Bien, pues gracias a usted por el mensaje también y por la iniciativa de ayudar a estas personas que desgraciadamente, no sé si también sea la solución, porque dice ella claramente, son acumuladores. Los acumuladores tienen esa característica que si no tratan su problema psicológico, pues vuelven a hacer lo mismo y otra vez y otra vez y otra vez. Y en esa acumulación arrastran eso, garrapatas, chinches con las cosas que se llevan y luego quedan totalmente infestados de esas plagas. Ojalá que tenga suerte con su estrategia y con su iniciativa, se la deseo de verdad. Y bueno, enseguida le comparto el dato de quien tiene los muebles para ver si se los puede donar y eso le sirve a usted. Vámonos con otra persona que está en el teléfono público, nos pide el anonimato, así que pues ya está al aire, dígame a sus órdenes, ¿cómo le podemos ayudar?
Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias. Mira, lo que pasa es de que una institución llamada por ahí, de ahora que se abrió la nueva torre de especialidades, todos participamos y nos formamos en una lista de cronología o por puntuación para poder ingresar. Uh-huh. Entonces, yo estoy en los primeros lugares y se me hace increíble de que no me hayan hablado para ir a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Me están metiendo mano negra? Uh-huh. Entonces, ya tengo 10 años haciendo vigencias, como suplente, por decirlo así. Entonces, no nos han llamado. Habemos varias personas que somos de los primeros y no nos marcan. Entonces, es aquí con quién acudir. O sea, ¿por qué no nos hablan a nosotros si faltan pocos lugares? Y se contrataron muchísima gente. Muchos compadrazgos, muchos padrinos. ¿Qué está pasando ahí?
Uh-huh. ¿Y quién se supone que regula esto? ¿No tiene aquí algo que ver el sindicato, la dirección del ISSSTE? ¿Quién se iba a encargar de todo ese proceso de vigilar que fuera transparente?
Pues se maneja por medio de dos líneas, por medio del sindicato y por medio de autoridad. Uh-huh. Entonces, ahí sí, quienes llevan el control y cómo los van ingresando, pues la parte que no sabemos. Y si el acudir ahí, espere, siga, luego le llaman, todavía hay gente adentro, están en el proceso, le han pasado varias administraciones y nada más, ¿no? Llegan sindicatos nuevos y los ven y dicen, ¿cómo es posible que ya tanto tiempo? No, pues ya les toca. Uh-huh. Ya en este tiempo y ya han pasado administraciones y nada más nos dicen, me dicen lo mismo. Sí. Entonces, pues ya no, el acudir ahí es como caer al mismo agujerito, ¿no? Ahí al mismo hoyo. Entonces, por eso es buscarle, quise buscar por otro lado, ver qué orientación pueden dar o a alguna institución gubernamental extra, no sé, algo. Debe de ir a otro lado que no esté ahí.
Claro, pues lamentablemente, como este es un asunto interno que tiene muy poca transparencia, creo que las únicas vías son o el propio sindicato o la dirección del instituto, para que ellos puedan aclarar en qué se están basando para darle las plazas. Yo lo que quisiera saber es si el proceso que usted realizó está documentado, tiene algún papel o algo que justifique que usted está aspirando a una plaza.
Sí, está documentado. De hecho, hay publicaciones. Tengo por ahí unas copias impresas donde te marcan los lugares y todo, y tengo documentación en reg, todo, o sea, todos los documentos que me lleguen a pedir para poder comprobar está.
Uh-huh. ¿Y lo ha presentado en este momento alguno de sus superiores, alguna persona o nada?
En este caso no, porque no, como le repito, no sé a quién acudir. Ajá. Y por parte de la línea de ahí del ISSSTE, pues no. Pues no. Uh-huh. Creo que llegue a pasar algo, la verdad. Entonces yo creo que si por fuera alguien orienta o te dice, ¿sabes qué? O se empieza a hacer ruido, pues a lo mejor las cosas cambiarían, ¿no?
Claro. Pues inténtelo por lo pronto, por las diferentes redes sociales que le acercan a la Presidencia de la República y al director del ISSSTE a nivel nacional o directora del ISSSTE, no sé si es director o directora, lo desconozco. ¿Tienen aquí un protocolo para, en internet veo, para recibir quejas? Pero no sé si ese sea solamente para derechohabientes o también para trabajadores. Ese es el problema. Porque no me aparece aquí, no precisa, y está súper escueto a la información en la donde usted pudiera pues manifestarse o inconformarse con las resoluciones laborales del instituto. Creo que una opción pudiera ser tal vez a la propia Profedet, que es una dependencia federal, pero que en la teoría tendría que ser imparcial e independiente, y ellos a lo mejor asesorarle de qué hacer en este caso, porque pues al ser también un órgano dependiente del Estado mexicano, pues sí hay como un muro para poder penetrar hacia esa toma de decisiones, que es lo más complicado. Creo que lo importante aquí es evidenciar que no están cumpliendo con los requisitos de ese escalafón, de esa propuesta que le hicieron a ustedes, y que realmente la designación de plazas en el ISSSTE pues fue un engaño, ¿no?
Así es correcto lo que está pasando.
Uh-huh. Yo les sugiero, si usted y sus demás compañeros se ven afectados, pues publiquen la situación que se está viviendo con nombres y apellidos de los responsables en el ISSSTE, pero ante la Presidenta de la República, ante el director del ISSSTE, hagan la más actividad posible en internet para que se den cuenta de que la asignación de plazas de este nuevo nosocomio acá en Tlajomulco pues ya está palabrada, ¿no? Que realmente no va a haber una transparencia y van a llegar los mejores y no van a llegar los más cercanos al poder.
Ok, va, claro que sí, con todo gusto. Muy bien. Aquí se hará, entonces, sí. Para hacer ruido.
Claro que sí, muchas gracias y suerte.
Gracias por la llamada, hasta luego.
Hasta luego. Si alguien más tiene una recomendación para esta persona, háganoslo saber para que le digan a dónde presentar esta inconformidad por la designación y mal manejo de las plazas en el ISSSTE de Tlajomulco. Vamos a la pausa, regresamos después del corte. Un automovilista perdió su placa, la matrícula es la HFE-193-C. Es del estado de Guerrero, por lo que estoy viendo. Entonces, esta persona estuvo circulando en días pasados por la zona de Patria, Los Tecos, Paseo Virreyes y Rafael Sanzio, luego Guadalupe y Periférico hasta López Mateos. Si usted encontró la lámina y se la puede devolver, se llama Juan Luis Rivero. Juan Luis Rivero, el número que tiene es el 55-3001-4420. 55-3001-4420. Le reitero de la lámina, si usted la encuentra es blanca con unas grecas de colores, HFE-193-C. Esa matrícula la perdió, le reitero, por la zona de Patria, Tecos, Paseo Virreyes, Rafael Sanzio, Guadalupe Periférico y López Mateos. Por ese lugar debe estar. Si alguien la encontró, la vio, comuníquese con ellos para que se las devuelva. Juan Luis Rivero le va a contestar, 55-3001-4420. Bien, hay más mensajes. Está Cintia Pérez en el teléfono público, así que de una vez le escuchamos. Adelante, dígame, buenos días.
Hola.
Adelante.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oye, disculpa, el día de ayer abordamos el trolebús ahí en República, la 74. Y me dice el muchacho, pues le digo, va a subir mi mamá con su silla de ruedas. Y se hace así como que no nos escucha, y ya otro señor se arrima y le baja la rampita para que se suba. Y ya la subimos y todo, y ya nosotros abordamos por la parte de adelante. Entonces traía yo exactamente lo de los pasajes de los niños y el de los adultos. Mi sobrino traía su tarjeta de discapacidad de mi mamá. Con cuidador, se supone que son dos pasajes por cada tarjeta. Porque es el cuidador y es el discapacitado.
Sí.
Está mi otro sobrino que también es discapacitado y llevaba su cuidador. Entonces nos dice el chofer, falta pagar pasajes. Yo dice, no, porque mi sobrino ya pagó con su tarjeta los dos pasajes y lo de los dos discapacitados. Me dice, no, hace él, como él camina, como el otro niño sí camina, me dice, él paga boleto. Le dije, bueno, entonces le echo los 5 pesos del niño que sí camina. Me dice, no, paga boleto completo. Y dice, bueno, le dice, pero no traigo cambio. No importa lo que traiga la máquina, todo recibe. Y le echo una moneda de 20 que traía, se la eché sin problema. A la hora de bajarse, le digo, vamos a bajar la de Manuel Doblado. Nos bajó hasta la de Juan Díaz Covarrubias. Dice, ok, bájanos donde usted quiera. No, te dije que vamos a bajar en tal parte y nos bajaste hasta acá. Dice, pero bueno, así que quede. Ya nomás le abrió las puertas a mi hermana y igual mi hermana tuvo que levantar la rampa para bajar a mi mamá. Dice, ok, gracias. Así quedó. De regreso a las 5:17 volvemos a agarrar el camión de regreso por la de República y la de Juan Díaz Covarrubias. La misma historia con el otro chofer. Le dije, y ya me dice, pero faltan los otros. Le digo, sí, pero le vuelvo a repetir, son discapacitados y ellos son niños, paga el medio pasaje. No, aquí pagan boleto completo. Ya una muchacha que estaba ahí, un señor, me ayudaron a completar los pasajes de los niños porque el señor no me dejaba pasar y no pagaba todos los pasajes completos. Dice, si no, bájese, si no trae dinero, bájese. Y dije, bueno, ya me iba a bajar cuando los dos señores ofrecieron y me dieron para completar los pasajes. Llegando le digo que a la hora que la subíamos, le digo, mi mamá va a subir con la silla de ruedas. Ah, sí, que le abra la rampa, porque no se bajó para nada. Ya mi hermana baja la rampa otra vez y la vuelve a subir. Le digo, ¿por qué son así tan inhumanos? Si se supone que ustedes como choferes están para brindar servicio a la gente, no para ponerse a discutir con la gente. y dijo que pues si nos parecía que a fin de cuentas era el único transporte que nos podía, que llevaba rato y nos podía llevar al centro o al lugar donde íbamos. Le dije, ah, bueno, para saber. Y es lo que te iba a comentar, ahí que se puede hacer.
Bueno, creo que lo primero es que si tienen, ojalá haya conservado los boletos para presentar su queja en la Secretaría de Transporte. Hay un número telefónico de atención a quejas donde usted tiene que narrar lo mismo que me dijo a mí para levantar una queja formal y así se puede investigar a la compañía transportista.
Pero de hecho, ni uno ni el otro nos dio boletos de pasaje, fue lo que le dije a mi hermana. Oye, los boletos le hace, no, que él no da.
¿Qué ruta era, me recuerda?
Es el trolebús que sale de República y la 74, el que va para allá, para Javier Mina.
El del centro, sí.
Al centro. Digo, yo creo que por la de industria, por donde sube.
Sí, digo, es más difícil rastrearlo, pero se puede hacer y presentando la queja directamente en la secretaría con los horarios de la unidad, ¿no? Específicamente el día y la hora en que usted lo solicita el servicio. No sé. Ajá. Si esa ruta depende de creo que de Citeur. Déjeme investigar, pero por lo pronto yo le diría que sí es importante tener el boleto, pero si no se lo dieron, pues cómo no. De todas maneras, creo que tiene que reportarlo en la Secretaría de Transporte para que les diga eso, que ni siquiera le da boletos, para que ellos puedan rastrear lo que está ocurriendo en esa línea de transporte. ¿Sí?
Ok.
Entonces, déjeme, le comparto un número que tenemos por acá para que usted les pueda llamar y quejarse, ¿sí?
Sí, está muy bien.
Y les dígales eso, dígales las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cuándo se subieron, a qué hora, todo eso. Y además sí. Que se negó a darles un boleto para que quede asentado ahí que hubo una irregularidad sí. Y no la atendieron. El número es 33.
Sí, de hecho, sí. Apuntamos el número de camión que...
Con eso.
¿Sí?
Con eso le puede ayudar. Digo, le falta más, pero con eso por lo menos, ¿sí?
Ok, Víctor.
Anote el número, es el 3338.
Sí.
19.
¿Sí?
2400, es la Secretaría de Transporte.
La Secretaría de Transporte.
Así
ok, Víctor.
Sí, anótele, hay un par de extensiones, es 12419.
Sí.
Y la misma extensión, pero con terminaciones 25 y 26.
Ok.
Sí, insístale porque está siempre saturado.
Sí, claro que sí, Víctor.
Muy bien. Gracias.
Pues muchas gracias, que estés bien. Bye.
Hasta luego. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte a despedir el teléfono público. Bueno, vamos a revisar rápidamente si tenemos alguna otra nota de voz y por lo pronto creo que no veo aquí ninguna. Así que nos vamos directamente con Mari Robles. Mari Robles está en el teléfono público y ya la escuchamos. Adelante, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días, sí, dígame.
Mire, el año pasado, en diciembre, revisaron a mi esposo ahí en oftalmología de la clínica 89. Porque trae una catarata. Entonces, ya tenemos desde diciembre y no le han hablado. Fui a preguntar con la muchacha y me dijo que apenas van en junio. La otra vez, mi nieto nos enfermó del apéndice y en la clínica 14 fuimos y ahí hay campaña cada año hacen campaña de cataratas y había muchos que iban a pasar ese día. Fue una campaña y yo pregunté y me dijeron que esos nomás eran de esa clínica. Entonces, fíjese, y eran muchísimos que pasaron en toda esa campaña, muchos eran días casi diarios, fines de semana y domingos, y yo pregunté a ver si lo podían atender, y dijeron que no, que nomás eran los que estaban afiliados en la 14. Entonces a mí me dijeron, ya después me fui a mi clínica, y dice que nos van a hablar, pero de la 52, porque... De la 89 los están mandando a la 52. Uh-huh. Y no nos han hablado. No sé si se pudiera hacer algo o nos pudiera apoyar.
O sea, ¿no tienen fecha para poder atenderle?
No, dicen que no.
Entiendo. Bueno, repítame la clínica donde le están dando atención, donde van a atender al paciente.
Mire, él es afiliado a la 51, pero de ahí lo mandaron a la 89 con el oftalmólogo. Ajá. Pero ese oftalmólogo... él ya no lo va a ver, nomás esa primera revisión que le hizo, y le dijo que pues que trae su catarata y que aparte trae glaucoma, pero dice que hasta que nos hablaran de las 52, pero no nos han hablado.
Muy bien, sí, déjeme preguntar en el Seguro Social si pueden revisar por qué se están retrasando las citas y en caso de que encuentren una solución, ellos se comunican directamente ya con ustedes, ¿sí?
Sí, está bien, pero ¿cómo van a saber que nosotros somos, pues?
Pues me está dejando aquí su teléfono.
Ah, sí, estamos bien.
¿Verdad? Con
sí,
ese cierto, mismo.
Sí. Uh-huh.
Aquí lo tengo, Mari. Yo termino en 7620, ¿estoy en lo correcto?
Sí, sí.
Sí, con eso. Muy bien. Muchas gracias. Sí.
Muchas gracias, adiós.
Hasta luego, vamos a ver si tenemos éxito. Más de una vez, déjeme, se lo paso a Dalia para que lo revisen y le den una, pues, una posible respuesta. Ellos, bueno, más bien que la clínica le pueda dar una solución. Se supone que está viendo jornadas de cirugía los fines de semana. Ojalá que les toque alguna de esas. Tenemos más llamadas. A ver, dice aquí... José Guadalupe Camacho, ya salió la convocatoria de mi pasaje, les mandé el link para ver si es cierto. No puedo abrir links aquí porque hay unos que pueden tener vínculos maliciosos, no lo puedo hacer en esta pantalla. Gracias, pero no es posible por este medio ni de esa forma. A Marta Aguilar dice, el domingo llovió fuerte en Santana, íbamos a un puente y pasamos un charco, luego vimos que ya no tenía su placa, dejó que bajara el nivel y encontró su placa y otra nos comentaron. Déjeme ver, dice aquí, nos comentaron que en una tiendita que está enfrente ahí dejan las placas que se encuentran por si alguien se le extravió, una es por Mateo del Regil y Jacaranda, esto en Zapopan también. Victoria Carmen Gómez, en la colonia del Fresno, entre Pelícano y Ruiseñor, en la calle Tabachín, baja mucho camión, había concreto, pero ahora los baches pusieron chapopote y dejaron como topes y parches, ahora se simbran las casas. ¿Qué puedo hacer? Pues si está muy mal hecha la reparación, reportar al Ayuntamiento de Guadalajara, directamente al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. María de Jesús Gallardo, tenemos muchos problemas con la recolección de basura, no pasan por la colonia Paraísos del Coli en Zapopan. Igual, al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, ahí le pueden contactar para que le atiendan. Le pasamos enseguida el teléfono de contacto porque tenemos ya a Felipe Balvaneda en el teléfono público para ver qué necesita. Adelante, buenos días. Felipe, dígame.
Pasamos enseguida el teléfono.
Adelante, buenos días.
¿Bueno?
Sí, le escucho. Adelante. A ver, Lulú, no, está por el retorno de internet igual, no nos está escuchando en tiempo real, así que tiene que ser por el teléfono solamente. Muchas gracias. Mientras tanto, déjeme ver el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan. El número es, bueno, para el caso de Ruiseñor, de lo de los baches, es 3336-10-10-10. Y para el caso de la basura en Paraísos del Coli, 3338-18-2200. 3338-18-2222. Ahí está las diferentes opciones que tiene para poderse reportar la situación que se presenta. El otro mensaje dice, quiero por favor si alguien del público me puede vender barato el uniforme de deportes o el que sea del COBAEJ, soy muy pobre, así dice aquí. Teléfono 33-17-40-66-66. Es talla grande el teléfono que necesita. ¿Ya está Felipe? Bueno, adelante, buenos días Felipe, te escuchamos.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día, a la orden.
Bien, mira, tengo una situación. Falleció mi padre, va para 4 años y no dejó testamento.
Ajá.
Pues es una historia larga, pero yo sé que el tiempo es muy corto. Entonces, la casa de mis padres, pues la construimos básicamente entre mis padres y yo. Y pues, bueno, lo de siempre, ¿no? Ya cuando fallece uno de los dos, pues sí, siempre llegan más interesados. Entonces, supuestamente yo soy el albacea y yo comencé a hacer un trámite de subdivisión con una porción que me dejó mi madre, que ella me dijo, tú te quedas con esta parte. Pero, pues, no hay un acuerdo por parte de mis hermanos. Y ahí en la notaría fui para crear una actualización. Y pues me dicen que no, que una de mis hermanas habló para parar el proceso. Y pues yo lo que me pregunto, soy el albacea, entonces no sé cómo alguien más que no sea el albacea puede hablar para parar un proceso. Y pues no sé qué hacer, porque pues claro, tampoco me quieren dar los documentos.
Bueno, a ver, primero, punto número uno. Tu mamá dices que te dejó, no sé, como una parte de la casa. Ella sí, no
una
está.
Una porción de, son 1200 metros.
Pero eso, ¿ella vive o no vive la señora?
Sí, todavía vive, pero vive en Estados Unidos.
Ok. ¿Ella dejó por escrito esa cesión a tu favor o no está por escrito?
Bueno, es que, pues, la situación. Al mes que yo me casé, ella sufrió un derrame. Uh-huh. Entonces estuvo al borde de la muerte, entonces ya ahorita no está muy bien de sus facultades, lamentablemente.
Okay.
O sea, a veces recuerda cosas, a veces no.
Uh-huh.
Y pues te digo, la semana que murió mi padre, pues lo íbamos a llevar con un notario, pero pues no, no se veía.
No alcanzaste. Bueno, lo que tiene que hacer es aquí formalizarse el proceso de intestado y... pero dices que tú eres el albacea, entonces sí dejó testamento a tu papá.
Sí, me pusieron como albacea a mi mamá y mis hermanos.
Pero de... ¿cuando todos iniciaron el proceso?
Sí, para iniciar el proceso. Ajá.
¿Y quién inició el juicio? ¿En qué juzgado quedó radicado el asunto?
Ese es lo que yo ya investigué con otro abogado y me dice que no hay ningún juicio en nombre de mi papá.
Entonces no se inició el procedimiento. ¿Quién arrancó? Porque si alguien arrancó, debió ponerte con el albacea. ¿Quién fue el que tomó la decisión al principio de todo eso?
De todos mis abogados firmaron una carta y una notaria. Y cuando preguntan, me dicen que ya corrieron los efectos y varias cosas de esas. Pero como a mí se me hizo mucho tiempo, yo recurrí a otro abogado y él me dice que no aparece en ningún juzgado el nombre de mi papá que haya algún juicio.
Uh-huh. Ni entre los edictos ni nada por el estilo.
Sí.
Uh-huh. Sí, no es que, a ver, lo que tienes que hacer es, si el notario, me parece muy extraño que el notario actúe por consigna, eso es muy delicado y muy raro, no puede ser así, tiene que actuar conforme a la ley. Entonces, creo que lo ideal es que tú inicies por tus propios medios un juicio de intestado con un abogado que te represente, él cite a los demás herederos y entonces esos herederos puedan presentarse aquí, venir a Estados Unidos a México y comparecer, acreditarse como tal. Cuando empiece el proceso formal se van a publicar los edictos, a ti el abogado te tiene que enseñar los edictos publicados en el boletín judicial y en los periódicos locales y entonces así se analizará si ya existe un testamento de tu papá y se están solamente, digamos, disputando el 50% de él. Sí. No el otro de tu mamá, porque ella está viva, ella no lo puede repartir. Y en caso de que tu mamá, dices tú, tuvo un derrame cerebral, no, ya no perdió el conocimiento o no sabe exactamente en qué día se encuentra, porque tenga algún problema de tipo mental, pues eso tendría que promoverse un juicio de interdicción, pero si está en Estados Unidos lo tiene que hacer quien la cuida ya para representarla. Uh-huh. Y entonces sí te vas a enfrentar a tu hermana o hermanas, pero no a, digamos, no a tu mamá.
Sí, claro.
Y ya tú no le estás quitando nada a tu mamá, simplemente sencillamente estás reclamando el porcentaje que te toca de la parte de tu papá, porque jurídicamente aquí, si tu papá no dejó testamento, ese 50% se va a dividir en tres. Son tres hermanos, ¿no?, los que tienes.
Sí.
El metraje que te ofreció tu mamá no tiene ninguna validez porque no lo dejó por escrito. Eso sí, claro. Vele perdiendo el amor porque definitivamente ahí no hay nada escrito. Si ella hubiera dejado ya un testamento donde dice esto es para mi hijo, pues ya es inamovible, ¿no? O que lo hubiera cedido y las escrituras te las dan y todo, ya entonces sí. Pero en este momento tú estás peleando el intestado del 50% que le corresponde a tu papá de ese terreno. Si dices que son 1200 metros, entonces 600 son de ella y 600 son de él. De esos 600... pues vas a tener que quedarte tú con 200, o tu hermano otros 200 y cada quien 200 para que tengan repartido, o digamos, de manera ordenada. Y ya.
Sí, claro.
Uh-huh. Pero si hazlo tú aquí el procedimiento, si ya te dijeron que no hay un si haces tú, si tú inicias el juicio por tu cuenta aquí, entonces tendrás la posibilidad de verlo desde el principio, ¿sí?
Bueno.
Para no enredarte con más. Nos vamos a despedir, no me cuelgues. Te voy a contar un último detalle. Gracias, nos vamos, hasta mañana.